presenta Los hinchas del bolso, tenemos gloria, estadio y también radio. 1010 AM presenta una forma revolucionaria de vivir el fútbol. Entra a la cancha un equipo con corazón tricolor.
Dígame, ¿qué iba a pasar esto?
Pasión tricolor. Vení, vos también participás. Vení, porque todos juntos hacemos Pasión tricolor.
Querida hinchada de Nacional, qué alegría, qué gusto abrir un nuevo programa aquí en Pasión Tricolor en 1010 AM, la radio del hincha, ya con los amigos de la Comisión de Historia y Estadística, porque hoy vamos a estar inaugurando, vamos a estar comenzando un ciclo de charlas de la historia de Nacional, ¿no? Charlas de la historia de Nacional con el objetivo de repasar la inigualable historia del decano, con el objetivo de remontarnos a épocas que algunos seguramente vivieron, como el tema que se va a tocar hoy, que va a ser Nacional campeón del mundo de América y del mundo del 88 y campeón de la Recopa Interamericana del 89. Seguramente muchos les traiga gratos recuerdos repasar la historia, pero también con el objetivo de tocar por lo menos este tema, tanto Gonzalo Pérez como Luis Sánchez, que hoy nos acompañan desde otra óptica, ¿no? Contándonos algunos entretelones de aquellos años. Y con un entrevistado en vivo que vamos a tener hoy, que va a ser nada más y nada menos que Jorge El Bocha Carracho, que va a estar hablando en vivo en Pasión Tricolor. Y vamos a terminar este ciclo, este primer contacto con la Comisión de Historia de Nacional, que va a estar aquí presente todos los miércoles, con esto de la pandemia que todavía no se sabe cuándo va a regresar el fútbol. Bueno, la idea es que ustedes, bolsos que están del otro lado, sigan conociendo a los integrantes de la Comisión de Historia y Estadística de Nacional, que tanto defienden nuestra identidad, que tanto trabajan por la identidad inigualable y la historia sin igual de nuestro querido Nacional. Y bueno, hoy vamos a comenzar con esta Copa Libertadores del 88 y la Interamericana y Recopa del 89, que es uno de los 22 títulos internacionales que tiene Nacional. Son parte de los 22 títulos internacionales que tiene el decano del fútbol uruguayo. Ya lo vamos a recibir, pero anda Santi Bassi con Corvo en este Mayo Tricolor. Vale, Gonza.
Tricolor, tricolor, Mayo Tricolor.
¿Cómo le va, muchachos? Vinieron con el matecito, pero no se puede compartir, Bassi. Ojo, porque Gonzalo Pérez casi se lo manotea.
No, igual con Corvo no toma mate prácticamente.
No, pero Gonzalo Pérez lo miró con reojo, ¿sí? Con cariño, ¿sí? A punto del manotazo, pero estamos en medio de una pandemia. No, por favor, las prevenciones sanitarias, Corvo.
¿Cómo va, Moreira? ¿Todo tranquilo?
Bien, ¿usted?
Todo bien, por suerte. Un gusto tener acá a parte de la Comisión de Historia y Estadística de Nacional, que siempre es bueno escuchar para enriquecerse de la historia inigualable que tiene el decano del fútbol uruguayo. Saludos a Santi Bassi, a Panisa, que nos pone al aire. Y bueno, ansioso para escucharlos a ellos, para escuchar a Jorge Cardacho, el tío de Matías Cardacho, que bueno, ayer lamentablemente sufrió un accidente doméstico.
El Bochita.
Sí, el Bochita sufrió quemaduras fuertes en sus piernas de primer y segundo grado, pero el Bocha está bien. Hoy tuve la oportunidad de hablar de mañana con él y me decía que bueno, eso fue un susto con suerte, porque la veía fea, trató de bueno, de zafar lo más posible. Y terminó, bueno, internado, sí, internado Matías. Lo importante es que todavía no sigue, que todavía no corre, ¿no? Riesgo de que siga jugando al fútbol. Sí va a tener de recuperación cerca de un mes y dos meses.
Sí, vimos alguna foto en las redes que ya, bueno, trascendieron, pero por suerte, bueno, no pasó a mayores. Vamos a ver si hoy el Bocha Cardacho, campeón de América del Mundo con Nacional, nos cuenta también cómo está su sobrino, que bueno, tuvimos contacto y por suerte está bien. Bassi, con respecto a los palcos, buenas tardes. Hoy se salió un rumor ahí o alguna foto, alguna noticia que ya estaban pronto, pero no es así. No sé, sinceramente no leí nada. Yo me llegó algún mensaje, pero no, la noticia es por los canales que se venía informando del club.
Sí, lo que habíamos informado acá también en la semana pasada, que se está trabajando en el primer nivel. Hablábamos hace un rato junto con Gonzalo, hablamos con algún dirigente que integra la Comisión de Patrimonio y Obras, y bueno, se está trabajando normal. Se sigue avanzando de buena manera. Se está trabajando en el primer nivel. Se terminaron algunos palcos. Lo que se filtró fue alguna foto de esos palcos, algunos terminados, pero no son palcos nuevos, porque las fotos se veían palcos terminados, pero no los palcos, por ejemplo, claro, como los de la tribuna Atilio García. Son palcos existentes que se reconstruyeron porque la obra los había tomado para generar la estructura para los palcos nuevos que van en la Delgado, más arriba.
Claro, los de Atilio García ya fueron entregados hace tiempo, ya están todos terminados.
Claro, esos sí son nuevos y son diferentes a estos que se mostraron las fotos hoy. Por eso no parecían palcos nuevos, porque no son nuevos realmente. Claro. Son palcos existentes que se terminaron de reconstruir. Todavía no terminó ese primer nivel. Está previsto para fin de este mes. A partir de ahí se va a comenzar el segundo nivel, que también son palcos existentes. Y después sí, que después que se termine ese nivel, todo esto se va transcurriendo con reuniones y viendo la sí, economía del club.
La idea de este mes es entregar entre 6 o 7 palcos nuevos, pero bueno,
Terminar ese nivel, pasar al segundo, que también son existentes, y ahí sí, a partir del tercer nivel, comienzan los palcos nuevos de la Delgado.
Sí, claro, estos son los que ya estaban, pero bueno, se está trabajando, pero bueno, por ahí, como no hay noticias, se trata de acelerar desde algunos lugares. Se va a informar en tiempo y forma cuando estén todos prontos y están en ese camino. ¿Se está desarrollando la directiva o se va a desarrollar mañana al final?
Bueno, Gonzalo, finalmente hoy tampoco se desarrolló. Bueno, la idea es ir a la reunión directiva con ya ideas como ya hechas al 100%. Todavía se están trabajando en algunas para los socios, para el tema económico de Nacional. Hace un ratito hablaba con José de Curnex y me decía que bueno, hoy no es, se está viendo si es mañana o pasado, pero si no es mañana o pasado, seguro que es el lunes. Algo para destacar también, que bueno, tenemos a modo de información en la jornada de hoy, es que llegaron canastas a los funcionarios de Nacional,
sí, señor,
por parte del plantel principal de Primera, del cuerpo técnico de Primera y de varios exjugadores de Nacional, como Loco Abreu, como Luis Suárez, entre otros, por lo que, bueno, es una, la verdad, una caricia a los funcionarios de Nacional, que por ahí, bueno, no están pasando por su mejor momento. Así que las felicitaciones para todos los que donaron estas canastas a los funcionarios de Nacional.
Sí, está bien, eso es Nacional, es familia, es involucrarse, es averiguar, che, cómo están, porque bueno, más allá de esto del seguro de paro, de que Nacional no va a dejar a nadie tirado, como dijo el directivo Durán el otro día, hay una realidad que algunos pueden llevarla de una mejor manera y otros no tanto, y bueno, está bueno que no solo la movida de los bolsos de Miami, que todos nos hemos sumado colaborando con esta rifa que se va a hacer el 14 de mayo aquí en Pasión Tricolor, de hinchas para hinchas, sino también, bueno, desde el plantel, desde técnicos, colaborar con algunos funcionarios también, que bueno, que seguramente levantando un tubo es solamente averiguar, che, ¿cómo están? ¿Están bien? No, más o menos, bueno. Y ahí hace una movida solidaria también el plantel de Nacional, habla de la unidad que hay en el club, y eso es importante resaltarlo. Ya lo voy a saludar a Gonzalo, te voy a saludar a Luis, y quiero decirles algo, ¿no? A lo que decía Corvo hoy, ayer nosotros lo informamos y lo volcamos, y es lo que se está trabajando y ultimando detalles. Gustavo Amosa, Antonio Palma y López Rubio integran la comisión en directiva que se, de alguna manera, se formó para buscarle soluciones al socio de Nacional. Ya está todo diagramado, ya tienen todo en el detalle, ya hay una cantidad de acciones que van a ser comunicadas, obviamente que antes tiene que pasar por directiva. Yo ayer adelanté algunas, sin entrar en detalle. Los socios van a tener la chance, de los que están realmente complicados y no están pudiendo pagar la cuota, que hay seguramente muchos en esa situación, y sin fútbol obviamente no es prioritario, porque la prioridad es la canasta básica de cada familia, y obviamente que hay gente en esa situación. No van a perder la antigüedad de socio, eso dar tranquilidad, lo decía Durán incluso en vivo en la nota que le hicimos. Y otra cosa importante, van a poder ser ayudados por socios que sí pueden darles una mano. Va a haber una especie de movida institucional, oficial, que todos nos vamos a sumar, donde los socios que por ahí más pueden, vamos a poder ayudar a los que están complicados y no pueden pagar la cuota. Esa va a ser una movida que ya el club la va a comunicar. Y la otra, la que nos plantearon algunos socios, muchachos, yo pagué la cuota anual, nos decían algunos, y la verdad no tengo problema de poder pagar la cuota anual del año 2021 adelantado, y capaz que a Nacional le viene bien ese dinero ahora. Nosotros lo planteamos esto, trasladamos el movimiento de socios que nos llegó con esa inquietud. Sí se puede, y es algo que se puso en la agenda y seguramente también ocurra. O sea, van a haber varias maneras de ayudar a Nacional en estos momentos y ayudar a los socios que por ahí no pueden pagar. Así que en estos días seguramente se va a confirmar. Ya tienen todo adelantado, ya tienen todo de alguna manera diagramado, y es un tema de ahora de oficializarlo, que pase en directiva y después de comunicarlo. Y bueno, y los que podamos ayudemos, y los que no, entender a ese socio también que bueno, está pasando por ahí por un mal momento, y obviamente no puede darle prioridad. Pero bueno, muchachos, ¿qué les parece si nos metemos de lleno para presentarlos y ya entrar en el tema? Porque hoy es día de la Comisión de Historia aquí en Pasión Tricolor,
sí,
en este ciclo de charlas de historia nacional.
Sí, sin duda que sí. Y vamos a tener el aliciente de tener una nota en vivo con Jorge Cardacho.
Sí,
nada,
señor.
Nada más y nada menos, campeón de América en el 88 y del mundo, y del 89 de la Interamericana, y un título más que se me estaba escapando. Pero,
la Recopa.
Y la Recopa, esa misma la Recopa. Así que
y vamos a terminar con un concurso de preguntas y respuestas que ya estamos recibiendo a nuestro WhatsApp 097-44-1899 y a 1515 con la palabra Trico, interesados en querer participar. Anda el justiciero, más barbudo que nunca ahí por la vuelta.
Sí. Sorprendió, sorprendió.
Sorprendió.
Un placer verlo, justiciero.
Un aplauso para el justiciero.
Un aplauso para el justiciero.
Justiciero. Qué bueno que ayer le mandó saludos del campo, pero bueno, estamos en un estudio más moderno, pero más chiquito, acogedor, se puede decir. Así que vamos arriba. Los saludamos a los muchachos de la mano de Gol Rentacar para alquilar tu auto, precio y servicio garantizado. Golrentacar.com.uy 2208-7777. Ahí se vive la mejor experiencia. En Gol Rentacar, alquilando tu auto económico de alta gama. Tenés unidades de todo tipo y color para alquilar tu auto con nuestro amigo Gustavo González en Gol Rentacar. Y también saludándolos de la la mano de Metal Fix, que son especialistas en la fabricación de estructuras y galpones. Te brindan todo tipo de soluciones en metal ahí con nuestros amigos de Metal Fix, que tienen más de 10 años de experiencia y te brindan, por ejemplo, montajes, estructuras para mejorar la seguridad y accesibilidad. Buen servicio, excelente calidad, Metal Fix. Por más información, escribilo o llamalo a su director Wilson García al 094-660-317. Trato personalizado, metalfixsoluciones@gmail.com. Gonza Pérez, Luis Sánchez, ¿cómo le va, muchacho? Qué gusto tenerlo aquí en este ciclo de charlas de historia nacional. ¿Cómo andan?
Bueno, Javier, buenas tardes para ti y para toda la audiencia. Y gracias por recibirnos de nuevo. Y bueno, esperemos amenizar un poco la audiencia con este espacio que nos has brindado. Y bueno, es una lástima de no poder tener fútbol, pero lo trataremos de aprovechar de la mejor manera para difundir un poco la historia del club.
Se extraña Nacional, Gonza, ¿eh?
Sí, ni que hablar que sí, ni que hablar que sí. Pero bueno, de todas maneras vamos a tratar de aprovechar esta oportunidad que se nos brinda para llenar bien el espacio y poder difundir un poco esta gesta de la que comenzaste a hablar.
¿Por qué eligieron, Luis, en comenzar con los últimos títulos internacionales de Nacional, que son 22, que nos hacen el rey de copas, al igual que Boca con 22, nadie tiene más? ¿Por qué eligieron esta consigna y entrarle de lleno a estas copas que son las últimas que ganamos?
Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Muy buenas tardes para todos y a la audiencia tricolor también, la más grande de este país. Y bueno, quisimos también empezar con alguien que las generaciones tienen más presente.
Las más cercanas.
Las más cercanas, ¿no? Son 31 años que va a ser ahora en octubre del título de la Libertadores. Y bueno, decidimos que para amenizar la tarde era mejor comenzar con esos títulos.
La verdad que muy recordados, y bueno, y la idea en este ciclo de charla de historia nacional es precisamente, bueno, abordar los temas, entrevistar a algún protagonista del tema que se toque y terminar con un cuestionario de preguntas y respuestas para interactuar con la hinchada del otro lado. Así que bueno, está todo dado para poder comenzar. Le voy a meter una pequeña pausita para meterse de lleno, ¿eh? Así
sí,
que,
sin problema.
Que bueno, está pronto, usted Pérez.
La idea, como te dije, era un poco contarlo desde otro enfoque, la gesta, no contar capaz la final con Newell, claro, que sí la vamos a contar, pero un poco la idea es contar cómo se fue gestando, todos los entretelones, cómo se fue armando ese equipo, que capaz un poco la gente lo desconoce. Y por ejemplo, ahora la presencia de Cardacho en la entrevista nos va a venir bárbaro, porque él también lo vivió muy, muy de cerca, el proceso de los años anteriores, cómo se fue formando el equipo.
Un aplauso para Gonza, para Luis, señoras y señores. Pausa y quédate ahí porque se viene una imperdible, de alguna manera, puesta a punto de lo que fueron la Copa Libertadores del 88, Intercontinental, y Recopa Interamericana del 89. Como dijo el Gonza, como dijo Luis, desde otro punto de vista, por ahí repasando algunos hechos que o desconocemos o no los tenemos tan presentes. Así que quédate ahí del otro lado que ya se vienen. Nos vamos a la pausa, a la mano de Kerubín. Cada día más gente elige Kerubín por calidad y resultados. Es una elección inteligente. Suavizante, jabón en polvo, jabón líquido para la ropa que deja tu ropa impecable, con un exquisito perfume. Y los invitamos a entrar a su renovada web kerubín.uy con todos sus productos y a sus redes sociales. Sumate, que están haciendo un sorteo de todos sus productos espectaculares. Ahí te sumás como Kerubín Uruguay. Los buscás en Instagram, en su fanpage, y te sumás a los sorteos que ahora en estos días van a estar realizando. Máximo poder de limpieza Kerubín. Quédate ahí, que ya se viene Nacional, campeón de América y del mundo del 88, Recopa Interamericana del 89, de la mano de la Comisión de Historia y Estadística.
Pasión tricolor, 10 años transmitiendo emociones. Nacional nos une. Pasión tricolor. Años de pasión tricolor. Nacional nos une. Sentimos lo mismo. Pasión tricolor.
Hay que hacerle tricolor, sos el alma de mi pueblo, sos la fiesta del deporte, el glorioso Nacional.
Anden buenas o anden malas, su parcial es consecuente. Porque
el viejo y querido Nacional, qué linda versión esta del grupo Los del Parque.
Lejos el recuerdo trae páginas de vida, de victorias imborrables, de emociones iguales.
Si será así, si será así, ya están los muchachos de la Comisión de Historia y Estadística, y arrancamos de la mano de Time Out de este bloque. Y para meternos de lleno, Time Out, donde está toda la ropa de Nacional y Umbro, que ya abrieron sus locales renovados, así que pueden entrar ahí a todos sus locales, Cordón, Centro, Paso Molino, tomando las medidas sanitarias. Pueden comprar online también timeout.com.uy, donde está toda la ropa Nacional y Umbro. Y recuerden que estamos sorteando la nueva camiseta de Nacional, la blanca, el 14 de mayo vía SMS, el 1515, y también a través de nuestras redes sociales. Estén atentos porque en las próximas horas vamos a estar lanzando los sorteos de la nueva camiseta de Nacional. Señoras y señores, ciclo de charlas de historia Nacional con Gonzalo Pérez, aquí también con Luis Sánchez de la Comisión de Historia y Estadística. Nacional campeón del mundo, campeón de América del mundo 88, campeón de la Recopa e Interamericana del año 89.
Un tiro de Perucho o un quite del Mariscal.
Por eso el tango que es hombre y que es pueblo como el fútbol.
Bueno, Javier, como habíamos empezado a comentar un poquito en el bloque anterior, el relato lo voy a arrancar brevemente de toda la década del 80. Voy a hacer un breve repaso de la primera mitad de la década del 80 para ir entrando ya en esta campaña. Como todo el mundo sabe, en el año 80 Nacional, de la mano de la presidencia de Iocco y con la dirección técnica de Mujica, conquista la Copa Libertadores y la Copa Intercontinental. Y después Nacional entra en unos años de turbulencia a mediados de la década del 80. Iocco no se vuelve a tirar a la presidencia para el siguiente periodo. En diciembre del año 82 asume Sienra, el doctor Sienra, la presidencia del club. Y Sienra apuesta para el año 83 a armar un equipo de estrellas para apostar fuerte internacionalmente. Se hace una inversión, se contratan algunos jugadores importantes de aquella época. Viene Miguel Brindisi, por ejemplo, viene Antonio Zamendi, que estaba jugando en River argentino. Se contrata a Carlos Aguilera, a otros jugadores del medio que tenían un cierto renombre, Carlos Berrueta. Bueno, se arma un equipo al cual se le denominó marketineramente el Nacional de las Estrellas, que individualmente era un equipo bastante fuerte.
Por lo menos nombres tenía, ¿no?
Exactamente, y se trajo un técnico argentino, no se le renovó a Juan Masnik, que era el técnico que había clasificado a Nacional a la Copa, por temas económicos puntualmente, y se trajo al argentino Miguel Basílico como técnico. El equipo era un equipo muy fuerte, pero a nivel individual, el problema es que no se logró amalgamar un conjunto, un equipo fuerte colectivamente, y Nacional queda eliminado de la Copa Libertadores en semifinales. Y fue un golpe muy grande para el club, tanto deportivamente como económicamente, porque Nacional había hecho una inversión muy importante que no le fue retribuida en cuanto a ingresos. Ese año el campeonato uruguayo se gana con un margen muy amplio. Nacional sale campeón uruguayo del 83, y a partir de ese momento Nacional entra en una sequía a nivel de títulos. El año 83 lo bueno que tuvo quizás es que Gremio le termina ganando la final de la Libertadores a Peñarol, un gremio que tenía Hugo de León. Entonces el año 83 de alguna manera terminó siendo positivo, pero el problema económico ya se estaba empezando a generar por toda esa inversión que se había hecho. En el año 84 Nacional vuelve a jugar la Libertadores, llega a semifinales, queda eliminado con el Independiente de Bochini, de Burruchaga. Y a nivel local gana Central Español el campeonato uruguayo, por lo que se puede considerar de alguna forma un año neutro en lo deportivo, no fue ni bueno ni malo. Y en el año 85 sí, ya se empieza a generar un poco una debacle. Nacional tiene no clasifica a la Copa Libertadores, queda eliminado en la liguilla del 84, no juega a la Libertadores del 85. Y a nivel local tuvo un año muy malo. Nacional queda fuera incluso de la liguilla. El año 85 deportivamente fue muy complejo. Se seguía arrastrando todo el problema económico que se traía, o sea que se conjuntaron los dos problemas, el económico y el deportivo. Nacional queda fuera de la liguilla, lo cual fue un golpe durísimo. Hasta ese momento ningún equipo grande nunca había quedado fuera de una liguilla. Bueno, obviamente no se juega la Libertadores, pues ni siquiera se clasifica la liguilla. Y en las elecciones de 1985, en diciembre, se dan las elecciones y asume una nueva directiva. La nueva directiva es encabezada por el contador Garbarino, por Mario Scavino, había otros integrantes como Ceferino Rodríguez, que Ceferino a veces uno se queda con la última imagen de la presidencia, que sí, que capaz que, o sin capaz, no fue buena. Pero Ceferino también, hay que ser justo, hay que reconocerle que en toda su trayectoria de presidente, de dirigente anteriormente, que fue secretario de club, que fue capitán, tuvo una participación bastante importante en esa gesta del 88. En esa directiva también entra por la oposición, creo que Rogelio Ramírez, entra Cambón, estaba Jimeno, bueno, ahora no los voy a nombrar todos porque sería imposible. Y esa directiva que asume tenía el compromiso de recuperar el club económicamente, que estaba en una situación muy delicada, y bueno, y ni que hablar deportivamente. Le doy un poco el paso a Luis para que también siga.
Bueno, y así arrancamos el campeonato uruguayo del 86, que realmente fue un campeonato que se comenzó bastante viados. De la segunda rueda, en un clásico expulsan a Carrasco. Carrasco era como el motor de ese campeonato del 86. Y esa pérdida de Carrasco en cancha también originó que el equipo que jugaba bajo la figura de Carrasco no tuviera tanta influencia sobre los rivales, se perdieron algunos puntos y realmente ahí la chance como que se vio comprometida, ¿no? Y a eso hay que sumarle un pacto que se hizo al no jugar Peñarol la primera fecha por problemas que tenía también el Club Peñarol. Si Nacional ganaba el campeonato, dos puntos, porque en el momento los puntos valían dos, o un punto encima de Peñarol, se debería disputar una final, algo que obviamente hoy sería ilógico. Y bueno, se disputó esa final, se perdió por penales. En la liguilla no se clasifica a la Copa Libertadores del 87, y ahí también como que el club no se recuperaba, no solo económicamente, sino que deportivamente. Los ingresos de Libertadores no iba a haber en el 87, y bueno, fue un año bastante complicado también el 87, ¿no? En aquel momento el técnico en el 86 había sido Catarroque. Y bueno, terminó dejando la dirección técnica de Nacional en ese campeonato en el inicio del 87.
No, yo quería volver un poco al finales del 85, cuando asume la nueva directiva encabezada por Garbarino y Scavino. Lo primero que hacen dos cosas principalmente. Lo primero que hacen a nivel deportivo, plantean una reestructura general. Cambian al técnico, cesan a Luis Cubilla, que había sido el técnico durante la temporada del 85, que incluso Cubilla no estaba dirigiendo en cancha, porque había tenido un episodio en la cancha de Wander que le pega un cabezazo a Otelo Roberto, estaba suspendido.
¿A un árbitro no fue?
Sí, a Otelo Roberto. Estaba dirigiendo el hermano de Cubilla. Entonces, bueno, lo primero que se trata de hacer es dar un giro en el aspecto deportivo. Se contrata a Walter Catarroque para el inicio de la temporada 86. En enero del 86 asume el Catarroque. El Cata tenía la difícil misión de rearmar el equipo. Y una de las cosas que dijo Catarroque fue que Nacional necesitaba un equipo físicamente más grande, con otro porte físico, mayor jugador y sobre todo con otra entereza anímica. El aspecto anímico, Nacional en el año 85 no tenía muchos líderes, muchos caudillos, y era un poco una de las cosas que el Catarroque entendía que había que modificar. Se da el periodo de pases de jugadores en ese inicio del año 86, entre enero y febrero, que es uno de los periodos de pases más importantes de la historia, y voy a decir por qué. Porque ahí es donde se empieza a armar el mediocampo del Nacional del 88. ¿Está bien? Nacional contrata, o sea, en aquella época existía lo que era una comisión de fútbol, no hay un gerente deportivo como hoy, y la comisión de fútbol trabajaba conjuntamente con el Catarroque y se empezaron a elegir los jugadores a traer. El primero que se trae es el Bocha Jorge Daniel Cardacho, que es con quien vamos a hablar ahora un ratito. El Bocha viene de Sudamérica, Sudamérica estaba jugando en la B, el Bocha había hecho una enorme campaña como volante central de Sudamérica, y es el primer jugador que el Catarroque elige y dice: quiero al Bocha en mi cuadro. Después se contrata al arquero Mario Valles, ¿no?, que estaba jugando en Defensores de Belgrano, en Argentina. Viene Mario Valles a Nacional. Se contrata a Juber Lemos de Bellavista, ¿no?, y se contrata al Vasco Stolaza, que estuvo a punto de no hacerse la contratación de Vasco Stolaza porque realmente no había dinero. El Vasco era un jugador que había tenido antecedentes.
Menos mal que se hizo.
En selecciones juveniles. Se hizo por la insistencia de Roque, lo quería sí o sí.
¿Estamos hablando de periodo de pases del año?
En enero y febrero del 86. Por eso me quise remontar un poquito a esa etapa. Ahí se gesta el medio campo del Nacional del 88. Vienen Lemo, Cardacho, Ostolaza y bueno, también vino Valle. del equipo del 83 campeón uruguayo, el único que estaba quedando en ese entonces era el Chango Pinto Saldaña. Ah, el Chango Pinto Saldaña en el 83 alternaba, el titular era en los laterales, eran Washington González y el Chico Hermes Moreira, pero el Chango ya estaba teniendo participación en el plantel principal. Y después de esa época venían otros jugadores que estaban en juveniles, como el Pitufo Sergio Olivera, que si bien estuvo en el banco de suplentes en algunos partidos del campeonato del 83, todavía estaba muy verde, era muy joven. Empezaba a aparecer muy de a poco el Quique Sarabia. Y básicamente esos eran los jugadores que después terminaron proyectándose el 88. Tony Gómez a principios del 86 es cedido a préstamo a River, que también era otro de los jugadores que venía de esa camada anterior. Pero básicamente todavía no estaba ni cerca conformado el plantel que después iba a gestar en el 88. Se empieza a gestar con esas cuatro incorporaciones que dije, más estos jugadores de juveniles que aún venían muy verdes, salvo el caso del Chango. Catarroque asume la dirección, como muy bien dijo Luis. Él empieza a armar o a hacer funcionar ese equipo. Se pierde el campeonato uruguayo, digo que ahora no da para profundizar en el pacto que se generó de una forma un poco insólita. Nacional en esa liguilla, que bien dice Luis, que se juega en enero del año 87, queda fuera de la Copa Libertadores del 87 y ahí es cesado el Catarroque. Después de un año de trabajo, el Catarroque es cesado. ¿Quién asume? Asume Sergio Markarián. Estoy contando esto, yo sé que capaz que no es las épocas que estoy contando, no son la gloria del club, que capaz que alguno
siempre
quiere,
cómo empezó todo, ¿no? Escuchar, ¿cómo
pero
se
está bueno entender todo.
Pero siempre el contexto es importante, conocerlo desde la génesis de la cosa. A mí me gusta, saber los detalles desde el inicio para que la gente sepa que siempre hay que arrancar de abajo y que no se hace porque sí, que no es magia. Todo está. Lleva un proceso.
Bueno, me alegro estar en la misma sintonía. Un poco lo que queríamos explicar, el mensaje básicamente es eso, que un club campeón de América del Mundo no se forma en 2 semanas. Por eso un poco queremos
que no
contar el contexto de cómo se fue armando y varios técnicos que tuvieron que ver en ese armado también. Yo ahora le voy a dar el paso a Luis porque no quiero acaparar la palabra, pero Luis, dale, vamos arriba.
Bueno, y se comienza ese, estamos hablando de ese campeonato del año 87, donde obviamente la intención era ser campeón, como tiene que ser siempre la intención de un club grande, salir campeón. Y al no tener actividad internacional, en esos momentos no existía la Supercopa, solamente era focalizarse en el campeonato uruguayo. Bueno, con varios resultados irregulares, ese campeonato uruguayo del año 87, después que cesado el técnico Markarián, asume Roberto Fleitas, que hizo una remota. El profesor de León, es verdad. Después que se va a Markarián, asume el profe de León. Nacional no logra los resultados, es cesado de León y comienza Roberto Fleitas. Hizo una remontada bastante, bastante buena Nacional, que llegó a pelear el campeonato casi sobre el final. Lamentablemente en el partido en el Francini pierde con Defensor y queda eliminado de toda la posibilidad del campeonato. Obviamente que la parte que tenía para agarrarse Nacional era ganar la liguilla o entrar en el segundo puesto de la liguilla, y si el campeón del campeonato uruguayo no entraba en esos puestos, se jugaba un partido de desempate.
Sí, lo que salvó a Nacional en ese periodo del 83 al 92 fue que salimos campeones de América del Mundo, entre varias cosas, porque tuvimos 9 años de ser campeón uruguayo, ¿no? Fue el periodo del 83 al 92.
Exacto. Sí,
que unos cuantos de esos años igual los ganaron cuadros menores, como Defensor en ese año 87.
Sí, eso también.
Y Central en 84.
Un quinquenio, entre comillas, de los cuadros en desarrollo en esos campeonatos. Y
mismo en el 88, cuando salimos nosotros campeones de América del Mundo, el uruguayo lo ganó Danubio.
Exacto. Y bueno, se encaró en ganar esa liguilla, obviamente con el proceso de Roberto Fleitas, con Saúl Rivero de ayudante técnico y el profesor Cono Caminati de preparador físico, en el cual obviamente se arrancó bastante bien, pero con partidos sufridos, a veces definidos sobre el final, como el del empate con River, ¿no? Que fue sobre el final con un gol de Pinocho.
No, bien, yo quería volver un poquito a los inicios del 87, enero y febrero del 87, cuando asume Markarián. Markarián asume, bueno, después que Nacional había quedado eliminado de la Copa Libertadores del 87, Nacional ni siquiera llegó a definir el cuadrangular final de la liguilla. Esa liguilla se jugó en un formato raro con dos series que después clasificaban un cuadrangular final. Nacional queda fuera de incluso del cuadrangular final y asume Marcariani, y ahí se da el periodo de pases, otro periodo de pases importante, que es el de febrero del 87, que ahí llega otra camada de los campeones del 88. Principalmente los dos que llegan son Pinocho Vargas y el indio Héctor Morán, ¿tá? Llegan en ese febrero del 87. El indio Héctor Morán llega de Cerro, había tenido una campaña 86 muy buena con Cerro, y Pinocho Vargas llega un poco desahuciado.
Es interesante la historia de Pinocho, ¿no? De
cómo sí, llega. Claro. Bueno, a ver, creo que todo el mundo lo sabe, casi todo el mundo lo sabe.
Hay gente Pinocho, de las nuevas generaciones, capaz que no.
Pinocho había sido jugador de Peñarol y sufrió una lesión importante en la rodilla, tenía la rodilla la miseria. La tecnología de la medicina no era como hoy, que capaz que lo podían haber resuelto de una manera un poco mejor. Tuvo una operación que no se terminó de recuperar bien la rodilla. Y bueno, Peñarol lo dejó libre. Cuando vio que el jugador ya no servía más, lo dejó libre. O creían que no servía más, lo dejó libre. Pinocho Vargas fue ofrecido a Nacional. Suero le hace una revisación médica. Y Suero realmente fue, bueno, que lamentablemente hace poco lo perdimos al doctor Carlos. Dice, bueno, el jugador tiene el alta médica, pero la rodilla de él es un cristal. Puede durar 20 minutos o puede jugar 3 años más. Y Nacional corrió el riesgo. Corrió el riesgo y la apuesta salió brillante. Ya Pinocho Vargas a los pocos partidos en el año 87 se puso la parte ofensiva del equipo al hombro, convirtió un montón de goles. Pero quiero hacer un destaque a Marcarian, que Marcarian, a ver, si uno hace el saldo de Marcarian Nacional como técnico, creo que obviamente todos lo vemos y fue negativo, ¿tá? Pero está bueno también matizar las cosas, como estoy diciendo, como hablé del caso de Ceferino Rodríguez, que no todo lo que hizo Ceferino Nacional fue malo, sino que tuvo participaciones y hechos muy importantes y destacados en su trayectoria como dirigente del club. Lo mismo pasa con Marcarian, insisto, si bien el saldo en general fue negativo, Marcarian tuvo dos hechos muy importantes. El primero es Yubel Lemo, como dije, había sido contratado hace un año en Nacional. La primera temporada de Yubel Lemo en Nacional fue muy mala, muy mala. Vivió lesionado, no rendía, mal físicamente, cuestionado por los hinchas. Y cuando llega, se da el año de contrato de Yubel Lemo en Nacional. Luego de un pasaje de un año, se pone sobre la mesa directiva la situación de Yubel Lemo. Y Nacional le quería rescindir, no querían renovar con Yubel. Y ahí es Marcarian que dice, no, yo a este jugador lo voy a recuperar, démelo, lo quiero, conmigo va a ser importante. Y con Marcarian es donde Yubel Lemo empieza a mejorar sustancialmente el rendimiento de Nacional y es donde se afianza en el club. Insisto, era dejarlo libre, que era lo que iba a hacer Nacional, y Marcarian lo agarra para sí y bueno, lo toma y lo recupera notablemente al jugador desde el punto de vista físico, anímico y futbolístico. Y otro importante de Marcarian fue Tony Gómez. Tony Gómez, cuando debuta en Nacional, debuta como volante, un juvenil de 18 años, debuta en el año 84 y siempre fue un volante muy técnico, aguerrido para marcar, pero era muy técnico, era de número 5, a veces jugaba de número 8. Y a principio del año 87, Marcarian está armando el cuadro y en un torneo de esos amistosos de pretemporada, él no contaba, por ejemplo, con el Chango Pinto Saldaña, que estaba en la selección. ¿Bien? El Chango Pinto Saldaña había sido citado a la selección. José Martillo Aguiar, que era el otro lateral que tenía Nacional, había sido dejado libre y Nacional tenía que jugar un clásico por la Copa Sebastián Elcano y no tenía lateral derecho. Y agarra Marcarian y le ve a Tony Gómez la visión, las condiciones para hacerlo jugar de lateral derecho. Ese día Tony Gómez empieza a jugar de lateral derecho en Nacional y fue el puesto que le marcó toda la carrera a Tony Gómez, que fue donde terminó siendo campeón de América, del mundo, de la Recopa y la Interamericana. Bueno, el que le visualiza esa posición en la cancha a Tony Gómez es Marcarian.
Así que Marcarian, gran responsable de que Tony Gómez haya jugado en esa posición.
Por lo menos de estos dos jugadores y de tener a Yubel Lemo, de que no lo hayan dejado libre y de reinventar a Tony Gómez en ese puesto. Después sí, se dieron los hechos, todos conocen. Marcarian pierde un famoso partido en el Paladino 6-1 con Progreso, que fue casi lapidario. Y después termina perdiendo otro partido en el Francini, que es donde lo cesan. Por eso digo, si uno hace el balance de Marcarian, evidentemente no fue bueno, pero está bueno destacar, o sea, estas cosas que a lo que voy es que no todo es blanco o negro. ni todos los técnicos o dirigentes hacen todo bien ni hacen todo mal. Tienen luces y sombras como todo. La sombra de Markkanen, ya las he dicho, bueno, quería destacar estas dos luces de Markkanen que me parecen
importantes. Vamos a hacer un paralelismo con algo más reciente, por ejemplo, el pasaje de Eduardo Domínguez en Nacional, que fue malísimo en los resultados, pero como positivo podemos decir que hizo debutar a Santi Rodríguez y le dio protagonismo en primera. Podemos decir que fue un jugador que después fue importante.
Está bien.
Salvando la diferencia.
No, no me animo, no me animo tanto, pero sí. No,
obviamente, estamos hablando de jugadores que después salieron campeones de América y del mundo, pero bueno, a veces bien, se dan esas cosas.
El concepto es ese, digo, que no todo es blanco o negro. Digo,
hay que visualizar también el contexto de esos años de que Nacional no lograba el título, como dijimos, desde el año 83, ¿no? Y también el no ir a la Copa Libertadores era un peso significativo para un club de la historia y el linaje sí. que tuvo siempre Nacional. Entonces, claro, obviamente que el club trabajaba de una forma como quería hacer las cosas rápido, ¿no? Y bueno, está ese proceso de muchos jugadores que eran muy buenos, no se afianzaba en el club. Tener un técnico como Markkanen, obviamente que había hecho una muy buena campaña en el Danubio.
En Danubio.
Sobre esos años fue lo que lo trajo a Nacional. Era el aporte que decía él que hizo para el club, el puesto de Tony Gómez y recuperar obviamente a Yugor Lemos.
Bueno, si va a Markkanen, voy a tratar de hacer rápido el raconto. Viene el profe de León, José Ricardo de León, una trayectoria impresionante. Bueno, había salido campeón uruguayo con Defensor en el 76, ya había dirigido Nacional en el año 78, o sea que conocía el club. Pero al profe no le fue del todo bien, agarra en junio del 87. Y le toca dirigir la parte del campeonato uruguayo. En aquella época, en el primer semestre se jugaba la competencia y el uruguayo se jugaba en el segundo. Hace una gira por Europa bastante interesante. Y en el uruguayo tiene algunos resultados, algunos buenos, otros no tanto, pero la campaña en general no estaba redondeando una buena campaña. Se da un partido entre semana en la cancha de Central Español que Nacional pierde. Y acá es muy importante la aparición de Víctor de la Valle, que no era formalmente un dirigente del club, era uno de los delegados ante la AUF. Y Víctor fue un enorme dirigente Nacional, que hoy capaz está un poco olvidado, las nuevas generaciones no lo conocen tanto. Pero Víctor de la Valle es un poco el que gesta la avenida de Fleitas. Fleitas, en julio del 87, había sido el técnico de la selección uruguaya que había salido campeona de América en Argentina. Después de ese logro con Uruguay, Fleitas deja el cargo de la selección uruguaya y Fleitas estaba libre. Luego de ese partido que Nacional pierde en el Parque Palermo entre semana con Central Español, Víctor de la Valle toma la decisión, lo lleva a él, la directiva, a Fleitas, y dice: este es el técnico que necesitamos. Esto estoy hablando de noviembre del 87, no tengo exactamente la fecha, pero es noviembre del 87. Bueno, obviamente el profe de León es cesado, agarra Fleita y bueno, ahí empieza todo el periplo de Roberto Fleita. Si bien, como dice Luis, Nacional tiene un repunte en esos últimos partidos, no le alcanza para ganarle el campeonato a Defensor, que es el que se corona campeón uruguayo, y Nacional tiene que afrontar la liguilla en enero del 88 para clasificar a la Libertadores. Esto sí lo cuento un poco para las nuevas generaciones. La liguilla era un torneo que se jugó hasta el año 2009, del 74 al 2009, que definía los equipos uruguayos clasificados a la Copa Libertadores. ¿Está bien?
Sí.
Lo jugaban seis equipos, los principales seis equipos de la temporada. En esa liguilla del 88 juega Nacional, Bellavista, Wander, River, Defensor y... me estoy olvidando... y Progreso. Esos son los seis equipos que participaban. Bueno, en este caso estaba el agravante de que Peñarol no la jugaba, porque bueno, había conquistado la Libertadores del año anterior y había clasificado directo a la Libertadores del 88. Y la liguilla, bueno, fue muy compleja. La clasificación de Nacional fue, no voy a decir agónica, pero casi. Partido muy luchado, muy disputado. Nacional le gana remonta un partido fundamental contra Progreso, que empieza perdiendo 1-0 con un gol de Johnny Miqueiro. Después lo empata el negro Mauricio Silvera, de cabeza en el arco de la Colombia, y en la hora Pinocho hace el 2-1, que fue lo que un poco le dio el aire a Nacional. Y cuando Nacional parecía que iba a salir campeón de la liguilla y clasificar directo a la Libertadores, pierden la última fecha con Wander, un partido insólito, y termina saliendo Wander campeón de la liguilla y clasifica a la Libertadores. ¿Tá? Pero ¿qué pasaba? Clasificaban dos equipos a la Libertadores. Era el primero, que en este caso era Wander, que había ganado, y el segundo, que era Nacional. Pero el segundo no clasificaba directo, tenía que jugar un repechaje a ver, voy a tratar de explicarlo lo más claro para no entrever. Tenía que jugar un repechaje con el equipo que había salido campeón uruguayo, que era Defensor.
Claro. Defensor, por ser el campeón, le tenía derecho a jugar contra el segundo de la liguilla.
Exacto. Defensor, como no había entrado entre los dos primeros de la liguilla, como campeón uruguayo se había adjudicado ese derecho para jugar un repechaje al menos para clasificar. Entonces Nacional tiene que jugar una instancia decisiva con Defensor, a ver cuál era el equipo que iba a la liguilla. Nacional sale segundo de la liguilla por un gol de diferencia ante Bellavista. O sea, fue por un gol que entramos en el segundo lugar y el derecho a ir al repechaje. Fue todo pendiendo de un hilo. Bueno, se juega el famoso repechaje, el partido repechaje con Defensor. Y Nacional lo gana 2-0 con un gol de Carrasco y el otro de Pinocho. Tras un centro de Silvera, es el que hace la jugada. Sí, el Mauricio Silvera, bueno, hoy capaz está tampoco olvidado, no es muy conocido por las nuevas generaciones, pero fue un jugador bastante importante en esos años. Incluso fue jugador de selección uruguaya en la Copa América del 87. Y bueno, de esa forma medio milagrosa, medio agónica, Nacional termina clasificando a la Libertadores del 88 como Uruguay 2. Sería, pues, entrar. Luis, dale.
Y en esa liguilla con una actuación descollante de Ernesto Pinocho Vargas, que fue el goleador de la liguilla y a la postre que nos dio la clasificación como segundos por Uruguay 2, pero entramos en la Copa Libertadores del 88. No hay que olvidarse que hacía 4 años que no íbamos a la Copa Libertadores. A eso hay que sumarle la Copa Libertadores anterior, la presión volvió de vuelta. Y bueno, había que afrontar esa temporada. Nacional ahí contrata a algunos jugadores, vino Jorge Seré, también se van algunos jugadores de Nacional, como Juan Ramón Carrasco, el Nacho Saavedra. Bueno, hay un montón de jugadores que se van.
Belichco, Mauricio Silvera se va para Colombia, Juan Jacinto Rodríguez se va para la Bahía de Florianópolis de Brasil.
Sí, hay una sangre grande.
Y bueno, contrata Nacional, por ejemplo, un arquero como Jorge Seré. También en ese año vino Martín Lasarte. Y bueno, se comienza a hacer una temporada para tratar de hacer una muy buena Copa Libertadores.
¿La Libertadores en ese momento eran grupos de cuánto? De cuatro.
Eran cuatro.
Eran cinco grupos.
Dos de un país y dos de otro en los grupos.
Eran cinco grupos. Eran 20 competidores, dos por cada país de Sudamérica, que eran 10 países, 20, se dividían en 5 grupos de 4.
Donde ya se sabía de qué país ibas a enfrentar, porque el calendario se hace así. O sea, cada 9 temporadas, otra vez te iba a tocar un equipo del mismo país. Dos. Ya sabíamos que iban a ser los colombianos. Y bueno, Nacional ahí comienza a diagramar la temporada, después de la liguilla. Se hace una muy buena gira por Centroamérica, donde, bueno, hace poquito Jorge Seré en sus redes subía fotos de esa gira, donde se fue conociendo el plantel, ¿no? Obviamente, con muchas dificultades, no era una gira por Europa, era una gira por Centroamérica, donde hay muchas anécdotas de esa gira, y se jugó con la selección de El Salvador, con la selección de Guatemala, con Saprissa de Costa Rica, con resultados buenos. Y bueno, se fue conociendo el plantel, ¿no? Ya para eso la Confederación Sudamericana de Fútbol había implementado tratar de jugar más partidos a nivel de clubes. O sea, ya como que el interés económico de la Confederación era crecer y a la vez hacer crecer los clubes y competir.
Si no me equivoco, ese año 88 empieza a jugarse la Supercopa, ¿no?
La Supercopa de Campeones de América, en la cual en un sorteo nacional entraba directamente en los cuartos de final. Y bueno, comienza Nacional con una actuación muy buena, el Montevideo contra Flamengo, donde se le gana 3-0 con 2 goles de Pitufo Olivera y 1 gol de Schubert Lemos. Y hace poquito, el 4 de mayo, se cumplió un nuevo aniversario del partido que ganamos en el Maracaná. Pese a que a muchos decían que había ganado Uruguay y otro equipo, no. Nacional ganó ahí también con 2 goles de Castro. Lamentablemente después, con una muy buena actuación ante Cruzeiro, el cual se le ganó 3-2, y los goles de diferencia de visitantes al perder 1-0 en Brasil, en Belo Horizonte, nos deja eliminado de esa Supercopa. Pero ya viendo una estructura de equipo, un equipo base, un equipo que era fuerte, o sea, tenía muy buena defensa. Jugamos contra Flamengo, y le convertimos 5 goles y no recibimos goles. Pero bueno, ahí se fue amalgamando ese grupo y después, obviamente que a nivel internacional anduvimos muy bien.
No, así como nombré el periodo de pases del 86 y el periodo de pases de principio del 87, bueno, es imposible soslayar el de febrero del 88, que ahí llega la última gran camada de campeones. Lleva, por ejemplo, Rebelés, ¿tá? Viene en febrero del 88, viene de Bellavista, también de Bellavista viene el Indio Molina, viene Mario López de River, viene Martín Lazarte de Rampla, bueno, a ver, quizás me pueda estar olvidando alguno, viene el Pato Castro de Bellavista también.
Carlos de Lima.
Viene después de Lima, viene en junio. Y bueno, y viene Jorge Seré. ¿Ah? Jorge Seré, un arquero de una jerarquía impresionante. Seré muchas veces ha sido cuestionado por el tema técnico, que a veces le costaba salir. Para mí Seré son esos arqueros tan fuera de discusión. ¿Por qué? Porque Seré, el día que tuvo que atajar al más alto nivel en la final de América, en Tokio, en la Recopa, el tipo atajó para 12 puntos. Entonces son esos arqueros que entran en la historia grande de Nacional porque tiene una jerarquía impresionante. En el momento que más lo precisaba, atajaba para 11 puntos. Entonces Seré tiene eso. Y yo capaz hasta lo voy a contraponer con otro arquero de la década, como fue Fernando Alves. ¿Qué podemos discutir? O creo que podemos todos estar de acuerdo en que técnicamente era un arquero quizás o sin quizás superior a Seré, con otra destreza física, quizás hasta con otra destreza técnica, pero bueno, llegaba en algún momento decisivo y no sé, me puedo acordar del Mundial de México 86 y se comió 6 goles contra Dinamarca, o el Mundial de Italia 90 y Enzo Sifo de Bélgica le hace un gol de 39 metros. Entonces uno los contrapone y a mí dame a Seré, dame un arquero con jerarquía que en el momento cumbre ataja sí, para 11 puntos.
No fue campeón del mundo nunca.
Bueno, yo miraba, por ejemplo, el otro día el programa televisivo que dan los lunes, que están en el mismo panel, uno enfrentado con otro, y Seré, yo no sé si hasta no lo hizo un poco de baboso Jorge, dice, ¿sabe qué? Yo voy a donar la medalla de la Copa Libertadores. Y todo el mundo aplaudió y todos miraron para el lado de Alves a ver qué iba a donar, y tuvo que agachar la cabeza porque no tenía ninguna medalla de Libertadores.
No.
Y suerte que Jorge no quiso ganar la Intercontinental, porque si no la humillación hubiera sido hasta un poco más grande, ¿no? Y un amigo me decía, bueno, pero yo qué sé, Alves podría donar los guantes del 6-1 contra Dinamarca. Capaz que algún danés los compra y sacamos un buen dinero para el fondo del coronavirus. Además, unos guantes que estaban intactos, porque no atajó una pelota. Entonces digo, siguiendo en esa contraposición de dos goleros de la década del 80, creo que Jorge tiene que estar fuera de discusión dentro de la historia del club. Y bueno, aparte de Jorge Seré, bueno, esos básicamente fueron los jugadores que llegaron y se fue conformando ese plantel de esa manera con esa última camada. Después, bueno, como dice Luis, se genera una gira por Centroamérica, ¿tá? Que la verdad, la gira por Centroamérica no tenía un fin tan, o sea, no era con una finalidad deportiva, sino más bien era económica. Nacional necesitaba recursos, tenía que recaudar. La gira ahora creo que la organiza Ratinov, pues no me acuerdo si fue Ratinov, que era generalmente el contratista que nos llevaba de gira. Y bueno, sirvió para poder pagar algunos adeudos con el plantel. Pero principalmente lo que fue muy importante esa gira, como muy bien decía Luis, fue para amalgamar el grupo. ¿Ah? Deportivamente tampoco significó nada muy maravilloso, si bien se consideró un buen resultado. Y posteriormente Nacional arranca a jugar la Supercopa, que ahí es donde para mí se termina de afianzar el grupo y ya donde se empezaba a vislumbrar que ese equipo podía estar para cosas grandes. Pero Fleitas detecta un problema, que él veía que faltaba un culminador, un número 9 de área. Él tenía en el plantel, por ejemplo, a Hugo Romeo Guerra, pero no lo veía como el 9 de Nacional. Hugo Romeo Guerra es el jugador que después termina jugando en Gimnasia, en Argentina, en Boca Juniors, hizo una carrera muy importante en Argentina. Bueno, Guerra estaba en Nacional, pero ahí Fleitas entiende que era importante la venida de Lima y ahí se termina de conformar el plantel que juega la primera fase de la Libertadores.
Un de Lima que cuando viene a Nacional debuta con River en el Parque Saroldi y convierte un gol. Ahí la hinchada se ilusionó, que era el 9 que necesitaba Nacional, porque era un 9 luchador y que había sido goleador de la Copa Libertadores también en una edición anterior, ¿no?
Sí, sí, un delantero que le dio mucho a Nacional. Santi, estamos acá haciendo este programa repasando esta gran campaña del año 88, que bueno, la verdad que el trayecto es muy disfrutable de conocer todos los pasos y los detalles de Javier de lo que es esta gran campaña todos los jugadores que estuvieron en ese año 88 y los años previos también.
Bueno, estuve en la sala de producción como un oyente más, por supuesto, disfrutando gran parte de esa historia no conocida, de cómo llegaron algunos jugadores, de cómo se fue gestando y formando ese gran equipo. Y yo le voy a proponer a Luis y a Gonza y a toda la hinchada del otro lado, ¿qué les parece de seguir profundizando del 88, del 89 también, la Recopa Interamericana, con nada más y nada menos que Jorge Cardacho? ¿Qué les parece?
Mucho mejor que hablemos nosotros, ¿no? Y bueno, que hable Cardacho.
Usted tiene muchas preguntas también para hacerle.
Mi, ¿no?, ídolo como hincha.
¿Tu ídolo, Jorge, el sí, Bocha?
Sinceramente, sí. Varios compañeros, Ernesto Flores, es un compañero que lo sabe, Ernesto, porque yo se lo he comentado muchas veces.
¿Qué te digo, Jorge Bocha Cardacho, para el que no lo vio jugar, cómo lo definirías?
Un luchador, un 5 metedor y... con Ostolaza creo que formó la mejor pareja de 5 que yo vi en Nacional, aunque hubieron muy buenas y para atrás mucho mejor. Pero de las que yo vi, ese tándem era impresionante.
Tremendo,
¿eh? El Bocha para mí impresionante. Todo lo que hizo Luis, además era muy ordenado tácticamente, goles clásicos para un juego que jugaba en esa posición.
Tiene, pegaba de afuera. Tiene, ¿no?,
un juego que capaz que no está tan valorado como debería estar.
Y muy humilde. Hay una foto de la revista El Gráfico, del segundo gol de Nacional, el que hace Ostolaza. Hay que ver el salto que tuvo Jorge Cardacho, incluso más alto que Ostolaza, obviamente que la pelota venía llovida y lo sí, pasó, señor, pero un gran jugador, con una humildad muy grande.
Sin duda alguna. Y habla después de la pausa, Pérez.
No, y además comprende todo esto que venimos hablando, de cómo se gesta, porque él llega, como dije, en febrero del 86, o sea que todo esto que acabamos de narrar, él lo vivió de cerca y lo sabe mejor que nadie.
Sin duda alguna, ¿eh? Y habla después de la pausa para seguir profundizando. Estamos en este ciclo de charlas de Historia Nacional con la Comisión de Historia, que nos acompaña Luis Sánchez y también Gonzalo Pérez, donde tocaron varios temas de aquel Nacional del 88, y después de la pausa, el Bocha Cardacho, para seguir hablando de esa conquista que nos hace ser el rey de copas, 22 títulos internacionales, nadie ganó más aquí en Pasión Tricolor. Nos vamos de la mano de Adrián Muebles Infantiles, años de experiencia de elaboración de muebles para niños y bebés, con nuestro amigo Adrián Bonilla, un fenómeno. Tenés camas transformables, funcionales, cunas cómodas, roperos, placares, estanterías, bibliotecas, tenés de todo en Adrián Muebles Infantiles, para renovarle el cuarto a tus hijos, para transformarle el cuarto a tus hijos, ahí en Adrián Muebles Infantiles. Te paso el WhatsApp, 092-314-775. Recordá que no pide señas, los presupuestos son sin costo. Y ahí con nuestro amigo Adrián Bonilla, que están distribuyendo también con el fotógrafo Elías Acosta el juego del momento, Small Ping Pong, que se va a venir el viernes.
¿Viene mañana?
Vamos a ver si viene mañana. El que va a venir el viernes es del campo.
El viernes.
Y vamos a jugarles unos puntitos Small Ping Pong, el juego del momento, que lo podés buscar en el Instagram, Small Ping Pong, y ahí hacer tu pedido. También nos vamos a la pausa, a la mano de Controls, control de plaga, los límites los ponemos nosotros. Ahora que obviamente tenemos que tener extremo cuidado, tienen un programa de desinfección contra el COVID-19 de las superficies, ideal para fábricas, gimnasios, todo tipo de institución, comercio, porque lo desinfecta, lo elimina. Tienen este programa ambiental con amonios cuaternarios de quinta generación que eliminan el COVID-19. 2514-0282, control de plagas, los límites los ponemos nosotros. Gran abrazo a Héctor La Guardia, Sofi Carito, quédate ahí, que habla el Bocha Cardacho y con Gonza Pérez, acá en la radio del hincha, con el amigo también Luis Sánchez de la Comisión de Historia y Estadística. Está Santi Bacián del Justiciero, con Corvo, quien habla Javier Moreira, Rubén Vázquez, que nos pone al aire. Seguimos hablando de Nacional, campeón de América y del mundo 88, Recopa Interamericana del 89.
Tenor de la alegría tras del arco,
Pasión Tricolor, 10 años junto a vos, la radio del hincha.
Pasión Tricolor.
Seguimos en Pasión Tricolor, de la mano de la tarjeta del hincha, la de Nacional y el BBVA. Bolso la tenés que tener, pedila en tarjetanacional.bbva.com.uy o al 0800-2288, y ya sabés, te beneficiás porque tenés 20% de descuento en la cuota social, en un montón de comercios adheridos, por ejemplo Time Out, tenés 20% con la ropa de Nacional y Umbro y un montón de comercios más. Y lo más importante en estos momentos es una manera de ayudar a Nacional, porque cada transacción mayor a 500 pesos, 10 pesos van para las formativas del club, en un momento donde, bueno, por ahí se han acrecentado las compras por internet. Y bueno, todos los que tenemos la tarjeta Nacional y el BBVA la estamos usando porque sabemos que colaboramos con el club. Así que pedila y ayuda al decano 0800-2288, tarjeta nacional.bbva.com.uy. También abriendo este bloque de la mano de Metal Fix, ahí especialistas en la fabricación de estructuras y galpones. Metal Fix, con más de 10 años de experiencia, te brindan todo tipo de soluciones en metal. Su teléfono 094-660-317, ahí te atiende Wilson García, contrato personalizado, y un email, metalfixsoluciones@gmail.com. Vamos a darle un aplauso a Lucía, que se ganó la camiseta de Nacional, la nueva camiseta de Nacional 2020. En nuestro Twitter fue el sorteo, ¿no? Ese fue el sorteo de Twitter.
Sí, fue por Twitter.
Fue por Twitter, Lucía. ¿Cuántos? Bueno, participaron miles de RT, hubo, ¿no?
Sí, yo vi que eran bastante. Me sorprendí cuando gané porque nunca ganó nada.
Bueno, eso me encanta.
Mucha suerte, ¿no?
Me encanta cuando viene un bolsilludo, una bolsilluda, en este caso como Lucía, y nos dice: nunca gané nada. Y bueno, siempre hay una primera vez, va así.
Siempre hay una primera vez y bueno, está pese a la cantidad de gente que participa, alguien se la tiene que ganar y bueno, le tocó a Lucía. Camiseta modelo de dama.
Modelo de dama.
Y la nueva camiseta, la que está divina, la que tiene Goncorvo, el escudo en homenaje al 80, que está divino ese escudo de goma, pero modelo de dama, es otro formato, más entallada.
Y que
está buenísimo, están los locales de Time Out.
Y vamos a estar sorteando 4 camisetas más, Lucía. Si ganás otra más, bueno, ahí ya te... mucha suerte, ¿no? Porque vamos a estar sorteando 4 camisetas más. Una la estamos sorteando ya vía SMS. Todos los sorteos van a ser el 14 de mayo y también en nuestras redes sociales vamos a hacer un sorteo por red social, uno en Instagram, otro en Twitter y otro en Facebook. Así que bueno, en este mayo tricolor queremos que más tricolores como Lucía en este caso, se pongan felices por ganarse la camiseta de Nacional, que como dijo Santi, esta es versión de dama entallada para las chicas. Y bueno, me imagino que deseando que vuelva a Nacional para poder usarla, Lucía.
Sin duda, espero que todo esto pase una vez para poder volver a la cancha y vamos a gritar esos goles.
Bueno, y siempre sos de ir al parque a la Internacional, ¿qué tribuna vas?
Al abdón
porte siempre.
Si no hay codo
o abdón, sí. Y bueno, esta camiseta, por ejemplo, ¿se usa o se manda a firmar y se encuadra y se deja en algún lugarcito?
Las blancas no la uso en la cancha porque me dan mala suerte.
Ah, sí, sí. Bueno.
Cabalera.
Bueno, vamos arriba, Lucía. Así que bueno, no sé si querés mandarle un saludo a alguien, hacer alguna reflexión. La hinchada Nacional te está escuchando.
Bueno, nada, familia tricolera, esperemos que vamos a cuidarnos todos para pasar esto rápido y que pronto volvamos a las canchas.
Bueno, un aplauso para Lucía, una fenómena, que se lleva los pegotines de Pasión Tricolor, también, así que bueno, gracias por seguirnos, gracias por estar ahí y bueno, por esperarnos, que te hicimos esperar un ratito, y gracias por los bizcochos, que el Goncorvo se los devoró todo, no dejó uno, che, qué cosa,
tremendo Corvo.
Bueno, te la jugaste con los bizcochos, ¿no te la habrá pedido Corvo ahí por privado de traerle, no?
No.
Bueno, vamos arriba, bueno, gracias Lucía,
No puede decir que sí.
Y a disfrutar la camiseta. Y bueno, se va a venir el Bocha Cardacho, que ya lo tenemos, Gonzalo Pérez, acá también con Luis Sánchez, que de la Comisión de Historia y Estadística. Bueno, vamos a estar saludándolo a este gran campeón de América y del mundo. Le damos la bienvenida aquí en Pasión Tricolor, de la mano de Nissan Punta del Este, que tiene ofertas imperdibles ahí en Avenida Roosevelt frente al Punta Shopping, y también bueno, en su página web y redes sociales, Nissan Punta del Este, con ofertas de hasta 60 cuotas podés sacar tu Nissan. Y también el abrazo grande para Renault Punta del Este, ahí en Avenida Martinero Chossi, esquina Tailandia, que con un showroom nuevo tremendo están la verdad, todas las ofertas también. ¿Tenés el Renault Kwid, el SUV de los compactos? $11,990. Hasta en 60 cuotas en pesos. Esto en Renault Punta del Este, ahí con nuestro amigo el contador Daniel Llovio, renaultpuntadeleste.uy, ahí lo buscan también las redes sociales, con quien le damos la bienvenida a este campeón de América y del mundo, un fenómeno como Jorge el Bocha Cardacho. ¿Cómo le va, Bocha?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno,
un gusto estar con ustedes.
El gusto es nuestro, Bocha. Y nada, yo voy a ser en este caso interlocutor y nexo, porque ya te voy a pasar con dos fenómenos para nosotros, dos bolsilludos que hoy engalanan el programa de la Comisión de Historia y Estadística Nacional, como Gonzalo Pérez y Luis Sánchez, que recién le preguntaba a Luis, y Luis nos decía, decíselo vos personalmente, que vos sos el ídolo de él, Bocha. Dígaselo, Luis, ¿cómo
va? Hola, Jorge, buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Todo bien, Luis?
Bien, tuve el privilegio de verte en una cancha y obviamente fuiste jugador, a mi entender, de los mejores volantes que tuvo el club.
Bueno, muchas gracias por tu palabra, digo. Para Nacional en todos los tiempos, volantes muchísimos y muy buenos también, ¿no? Digo, me tocó una etapa linda, y que logramos triunfo, y bueno, por eso de repente por ahí se ve un poco más resaltada mi actuación y la de Ostolaza y todo eso, ¿no?
La verdad que bueno, años que recién estábamos recordando desde otro punto de vista, así lo nos de alguna manera nos llevaron en el tiempo Gonza y Luis, que son integrantes de la Comisión de Historia, con un montón de detalles, de anécdotas, de cómo se fue gestando ese equipo. Y bueno, te presento, Jorge, acá a Gonza, que ya has hablado también en otras ocasiones. Y nada, quería también hacerte algunas consultas y repasar, seguir hablando de aquella gesta, Gonza.
Hola, Jorge, ¿cómo te va? Bueno, capaz te acordás de mí. Nosotros cuando hicimos el homenaje a los campeones del 88, hará unos 2 años en la sede, yo fue que me quedé hablando contigo, estuvimos viendo algunas copas que habías ganado, la puerta de la Ciudadela, del Ciudad de Montevideo. Me acuerdo, tu señora se quería ir y vos te quedaste hablando conmigo, como estuvimos como casi una hora hablando ahí. ¿Cómo andás? ¿Andás bien?
Bueno, bien, bien, Gonzalo, bien. Un gusto también de estar contigo y hablar con de esto de Nacional, ¿no? Tan importante que fue para el club, para el fútbol nuestro y para toda la afición deportiva, ¿no?
Bueno, me alegro mucho. Justo estábamos un poco repasando cómo se había gestado el Nacional del 88 y nombramos 3 periodos de pases que fueron fundamentales. A veces la gente solo se acuerda del periodo de pases del 88, de febrero del 88, y se olvida del de febrero del 86 y el de febrero del 87. Vos, por ejemplo, llegaste en el primero de esos, que fue en febrero del 86. Venís de ahí se gesta el mediocampo de Nacional. Venís vos de Sudamérica, que habías hecho una enorme campaña con Sudamérica. Viene el Vasco de Bellavista y Júber Lemos también de Bellavista, o sea, el mediocampo del 88 de Nacional se gesta en ese periodo de pase. Bueno, después llega Morán un año después.
Sí, tal cual, exactamente. Sí, con el Vasco, con Júber, fuimos de los primeros, después sí, llegó Morán también. Que fuimos contratados por Nacional, pedidos por el técnico, ¿no? Que en ese momento era el Cata Roque.
El Cata, sí, exacto. Sí. ¿Cómo fueron esos primeros meses? Nacional venía de un año 85 muy complicado. Nacional arranca bien ganando un torneo de verano, el Ciudad de Montevideo, que se le gana a Peñarol 1-0 con un gol de Jacinto Cabrera casi en la hora, y después se le gana a River Argentino una final, que ese River Argentino era un equipo impresionante que después termina saliendo campeón de América del Mundo. Pero contanos un poco cómo fueron esos primeros partidos, esos primeros momentos de tu carrera en Nacional.
Ah, bueno, hay que tener buena memoria, ¿no? Hay que retroceder bastantes años en el tiempo. Pero, bueno, digo, para mí, lo más importante, la satisfacción que, fue llegar a Nacional, después de tantos años jugando en algunos equipos menores de acá de Uruguay. Y, bueno, esa posibilidad, que de principio... uno siempre que juega en equipo menor tiene la idea y los deseos de poder llegar a un equipo grande y también a la selección, ¿verdad? Y bueno, me tocó esa chance de llegar a Nacional y realmente fue lo máximo porque, bueno, venimos de familia tricolor, mi papá también jugó en Nacional, en las reservas aquellas sí. Famosa con muchos jugadores, con Júber Gambetta, con Galvarisi y toda esa gente. Entonces, bueno, eso fue una satisfacción muy grande poder llegar a Nacional. Y bueno, y después quedaba lo que futbolísticamente podíamos lograr, ¿no? Es decir, años difíciles, de la situación del club, como tú decías, venía una etapa no muy buena. Pero se logró una estabilidad en el plantel con los jugadores que fueron llegando. Y bueno, y tuvimos a punto de lograr el campeonato. Hay una decisión directriz que no fue la más acertada, que sí. Bueno, sí, hubieron cosas que medias extrañas, pero bueno, hasta al final...
En punto fuimos campeones, pero bueno.
Sí, en punto, creo que decían que en la situación lo que teníamos más punto éramos nosotros y teníamos que ser los campeones, ¿verdad?
Sí. Contame un poco, y ahora le quiero dejar un poco el paso a Luis también. Vos, cuando llegan con el Vasco, vos jugabas como volante un poquito más retrasado y el Vasco un poco más de 8. Y a Schubert le costó un poquito más afianzarse, ¿cierto? ¿Cómo fue un poco?
Y bueno, lo que teníamos más más oficio en la mitad de la cancha, de recuperación, de balance, todo, era el Vasco y yo, ¿no? Yo era sí el que más jugaba casi siempre delante de la línea de defensa, ¿verdad?
Era más táctico vos que el Vasco.
Más posicional, claro.
Sí.
Y el Vasco un poco más suelto porque tenía más llegada. Y bueno, y Schubert, lógicamente, que era el jugador que dentro del equipo, el que pensaba, el que metía los pases en profundidad, ¿viste? Y todo eso. Y bueno, nosotros con el Vasco laburábamos, trabajábamos ahí en la mitad de la cancha, y después cuando la pelota se la dábamos a Schubert porque era el que estaba más descansado y que tenía más más claridad para jugar, ¿verdad?
Jorge, ¿coincidís de repente con la visión que tenemos los hinchas y también parte del periodismo de que ese Nacional se fue formando en aparte de la gira que hubo por Centroamérica en el fútbol, en la estructura del equipo en la Supercopa?
Bueno, sí. Podía ser, yo digo, más que nada lo que recuerdo así como muy importante, me acuerdo, es la gira que hicimos previa a la Copa Libertadores, ¿verdad? Al inicio de la Copa Libertadores, que fue una gira por Centroamérica, donde fuimos a recaudar algo de fondos para la institución, y la verdad que pasamos momentos muy difíciles, muy complicados, y creo que eso al grupo nos hizo muy bien, porque en las malas es cuando te uniste, te sentís más fuerte, y bueno, y nos hizo realmente eso una unión de grupo que bueno, que creo que al final nos hizo muy bien a todos.
Bocha, te paso algunos números estadísticos tuyo de Nacional que capaz que ni siquiera vos los tenés. Jugaste, incluyendo amistosos, jugaste 307 partidos, hiciste 30 goles. Nada más y nada menos, para un volante central 30 goles me parece una cifra bastante interesante. Y a nivel oficial, 194 partidos y 20 goles. La verdad, digo, son números bastante, bastante importantes, ¿no? Aparte del palmarés, entre que se destaca... Saliste campeón uruguayo en el 92, que creo que jugaste muy pocos partidos, los últimos, pero bueno, se te computa como campeón uruguayo, aparte de campeón de América, del mundo, Interamericana, Recopa, campeonato de competencia del 89, Liguilla, bueno, ahora estoy hablando de memoria, pero anda por ahí tu palmarés. Son números bastante interesantes.
Sí, no tenía toda esa estadística, la verdad que no nunca la había llevado. Sí, recuerdo de me gustaba y me gustaba siempre acompañar el ataque y bueno, y a veces me tocaba de hacer goles, ¿no?
Hablando de eso, justo estábamos hablando de goles clásicos tuyos. Me acuerdo un gol por la Copa Bayer, un 3-0, un gol clásico, un tiro de afuera del área de Luis María Romero, el que jugaba lateral izquierdo, ataja Siboldi y vos te tirás así barrenando por el piso, le arrastrás la pelota y la pierna a Luis Acosta, un jugador de Peñarol, hace ese gol en el arco de la Bastard, un gol clásico. ¿Todo errado? Contame un poco cómo fue.
Sí, los goles, tuve la suerte en los partidos clásicos de hacer varios goles. Que eso es una, digo, para mí, para lo personal y para el hincha y todo eso, era muy importante, ¿no?
Uno por el campeonato de competencia del 89, también a Rabayo en el arco de la Colombe, que fue importante para ganar esa competencia.
Sí, exacto, sí. Después en otro clásico, el recuerdo del juez La Rosa que me anuló un gol, pero increíble, nada que ver.
El arco de la Colombe fue.
Sí, exacto.
Un cabezazo limpio como vos acostumbrabas a cabecear, lo recuerdo como si fuera ahora y lo anuló que no sabemos por qué.
Sí, hasta ahora no sabemos por qué anuló, pero además fue lícito, me tiré en paloma delante de lateral, que era que lo Rivero, y cabecé limpio, no sé, después me dijo él que había sido una jugada anterior en el área, que había sido full de Lemos, que Lemos nunca hacía full, porque la verdad el Hugo Lemos era muy limpio y nunca hacía ningún tipo de esas jugadas, ¿no? Pero bueno, está, fue lo que declaró el juez y está, y tuvimos que bancarlo, pero sí, la verdad que goles en los clásicos tuve la fortuna de hacer unos cuantos.
Si tuvieras que elegir un gol en tu carrera, creo yo que sé la respuesta, pero decime vos cuál, si tuvieras que elegir uno de esos goles en Nacional, de todos los que hiciste, de estos 30 que te comenté.
Y bueno, creo que el más importante, digo, por la trascendencia, por lo que significó, fue en la Copa Libertadores, ¿no?
El de Millonarios, una bomba fue, ¿no?
Exactamente, el gol contra Millonarios, que aparte me vino espectacular, porque yo estaba en esos momentos, estaba en el banco, sí. y estaba con una lesión me daba ciertos problemas, y con la entrada esa que el técnico me llama y entro, hago el gol, después como que está, no sé, fue la medicina, me curó todo y después seguí toda la Copa jugando.
Un gol fundamental, Jorge, porque se nos venía Millonarios en ese partido, estábamos ganando 2-1, y vos ibas a entrar de repente para aguantar y te despegaste y le pegaste afuera del área y la metiste en el ángulo.
Sí, tal cual, sí, ya el partido se había medio complicado.
Y Guarán había hecho el gol de Millonarios, se habían puesto 2-1 y se estaban viniendo. Fue un lateral el gol, un lateral que creo que saca el chango, la despejan de cabeza y vos venías corriendo hacia la carrera, ¿no? ¿Fue así?
Sí, fue un lindo gol, la verdad que fue un gol muy lindo. Y sí, la idea de repente del técnico era fortalecer la mitad de la cancha para que ellos no pudieran avanzar más, porque en ese momento estaban creándonos mucho peligro. Y bueno, al final terminé haciendo el gol y después y logramos otro gol más al final.
El
Pato Castro, exactamente. 4-1 ganamos.
Nosotros veníamos haciendo un poco una narración cronológica de esa Copa y en realidad nos quedamos en el inicio, ni siquiera llegamos a contarla. Debutamos con Wander, un partido de noche, 0-0. Me acuerdo los titulares de los diarios dándonos con un caño, que el equipo no tenía vuelo, no tenía futuro. Uh-huh. Y enseguida después vienen los colombianos a jugar, viene primero América de Cali, Millonarios. ¿Qué recordás de esa fase de grupos? Después, bueno, se le gana 1-0 a Wander en la rueda de revancha.
Sí, sí, realmente fue una... Para mí era un debut, ¿no? En Copa Libertadores nunca había jugado, y para muchos de nosotros del plantel era la primera vez que teníamos la posibilidad de jugar una Copa Libertadores. Y bueno, un inicio muy 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 parejo, como ustedes decían, digo, con Wander, mismo con los equipos también colombianos, digo, aquel partido que sacamos a ventaja de 4-1, pero bueno, fue una de las excepciones, no había muchas diferencias, entre los equipos que estábamos en esa fase.
No, y Wander, que además también tenía un buen equipo, bueno, ni que hablar los colombianos, ya dije, el Millonario que tenía Arnoldo Guarán, fue una fase bastante complicada.
Y era un América de Cali que venía de ser finalista en las tres Copas Libertadores anteriores, ¿no? Perdió las tres finales anteriores a esa del 88.
Tal cual, y Wander que sí, tenía un muy buen equipo, me acuerdo.
Gonzalo Madrid, Gonzalo Díaz, estaba Rebollo, sí. Sotero, Di Pascua.
No, impresionante.
El Quique Peña, claro.
Claro.
Sí,
tenía
sí.
Un equipazo.
Tenía un equipo muy importante.
Sí, realmente sí.
Y bueno, clasificamos en esa época, en esa Copa se da una reforma reglamentaria y a partir de ese año empiezan a clasificar dos por grupo, que nosotros clasificamos con dos partidos de anticipación cuando le ganamos 1-0 a Wander, con un gol de Morán, un estadio con 55.000 personas, un feriado, un día de tarde. Siempre digo, fue un gol a lo Morán, porque el que lo ve fue un centro, creo que de Lima por la derecha, y entra Morán corriendo a todo trapo y cabecea la pelota, se lleva puesto al golero, al zaguero, terminaron metidos adentro del arco con la pelota. Fue un gol a lo Morán.
Sí.
Además jugaba así, de esa manera.
Sí, Indio era impresionante, ya metía como loco, sí.
Y bueno, después nos toca en octavos con Universidad Católica, que era un cruce mano a mano eliminatorio. Primero.
Exacto. Sí, tal cual. Sí,
primero en Chile, sí. Después en Montevideo. ¿Qué recordás de esos dos partidos?
Y bueno, creo que en Chile fue empate, ¿verdad? Con gol de este, ¿cómo es? De Revelez, ¿puede ser?
Un cabezazo. De
claro, claro.
Sí,
va
sí,
Felipe
sí,
cabeza. Sí, sí.
Sí, sí, un partido muy, muy parejo que este, Universidad Católica siempre nos tuvo a mal traer, este, como locatario, lógicamente, ¿no? Siempre se daba así un poco en esa época los partidos, el locatario era el que tomaba la iniciativa, que iba adelante, que trataba de... Y bueno, este, y bueno, logramos al final ese gol del empate muy importante y eso que nos dio bastante respiro para jugar el otro partido acá en Montevideo.
Bueno,
también este, que lo ganamos, creo que también o lo empatamos.
Empatamos, ¿no? Ganamos por el gol de visitante que hace Revelez en el Estadio Nacional.
Exacto.
De Chile.
Ah,
acá empatamos 0-0, que creamos como 25 chances de gol y fue increíble, fuimos muy superior a la Católica, pero no pudimos hacer el gol y bueno, terminamos clasificando claro. por gol de visitante. Y bueno, Javi acá me está diciendo que tenemos que ir redondeando el programa, porque realmente se nos fue la hora, capaz que fuimos muy, muy al detalle en todos estos torneos.
No, lo que vamos a hacer, lo que vamos a hacer es que el próximo miércoles, en lugar de cerrar este tema hoy, quedaron temas para seguir desarrollando. El próximo miércoles vamos a completar con este
para, Intercontinental con PSV.
Claro, la Intercontinental y todo la Recopa y Interamericana del 89. Pero para ir cerrando y de alguna manera también para el hincha que acompañó en toda esa campaña a Bocha y para el que no lo vio también, este, a tantos años de haberla conquistado y que, bueno, el destino hace que sea la última que un club uruguayo haya traído a nuestras vitrinas, lo que toma valor año a año. ¿Qué significó para vos? Este, ¿y qué significa el día de hoy para vos haber estado en ese momento de la historia de Nacional?
Bueno, como te decía al principio, ¿no? Como te hablaba de la llegada Nacional, eso fue coronar este, todo ese tiempo y esos años que estuve en Nacional, este, con ese triunfo tan importante que fue ganar la Copa Libertadores de América y además este también después la Copa Intercontinental, ¿no? Fue lo máximo a lo que me pasó a nivel deportivo, este, haber logrado eso y bueno, y la satisfacción de también de haberle podido dar al hincha de Nacional y al pueblo uruguayo un triunfo tan categórico como es eso, la Copa Libertadores y la Intercontinental, ¿no? Recuerdo la salida de los Céspedes aquel día cuando íbamos para el estadio, fue tremendo, ¿no? La gente de los hinchas de Nacional como que se nos ponían adelante del ómnibus, este, y nos pedían por favor que ganáramos, ¿no? Y bueno, eso te llega muy adentro y después el recibimiento que nos hizo la hinchada en el Estadio Centenario fue tremendo. Creo que ese partido jugamos no con uno más, jugamos con varios más y esa fuerza que nos dio la gente, la hinchada, se transmitió después en la cancha, creo, ¿no?
Totalmente.
No, fue brutal, la verdad, el equipo salió con una energía brutal.
Lo
la verdad
es
que lo pasamos por arriba a nivel de todo punto de vista.
Yo creo que de las finales de la Libertadores nos tenemos que remontar ahora sí. Al presente, en aquella final de Boca contra Gremio que le hizo una goleada
para que
haya una diferencia tan grande como se vio esa noche entre Nacional y Newell's, ¿no?
Sí, anteriormente había sido Independiente, claro.
Nacional de Medellín, creo que ganó una también con una superioridad sí, grande. Pero la verdad, el juego aéreo de ese equipo era tremendo. Cuando entraban en Malón a cabecear, era brutal. Creo que el gol que más lo grafica ese Nacional es el que hacen contra Newell en Parque Independencia en los cuartos de final, que entran en Malón
y todos a cabecear. El zorro se queda en la red.
Sí,
que todo el mundo pensó que había sido el que había convertido.
Saltan tres juntos, creo que saltan Cardacho, Tolaza y de Lima. Saltan
el segundo en la final contra Newell's también, Tolaza.
Nos quedamos sin tiempo, muchachos. Y Bocha, la verdad que estaríamos toda la noche hablando de ese Nacional, campeón de la Libertadores. Las gracias en nombre de todos los que están escribiendo. Las gracias a ustedes, muchachos. El miércoles que viene vamos a continuar. Y nada, nos queremos despedir preguntándote cómo está tu sobrino, cómo está Matías. No sé si hablaste con él, con esto que pasó últimamente.
Bueno, está en recuperación, este, dolido realmente por todo lo que pasó, pero bueno, ahora lo que queda es este tener calma y tratar de salir de esta situación lo más pronto posible, ¿verdad?
Sí, bueno, no queda otra. Transmitile si hablas con él, este, bueno, el vamos arriba como hicimos en todas las redes sociales, ¿eh?
Por favor, cómo no.
Bueno, Bocha, el abrazo de todo acá, un aplauso para vos.
Bueno, dale.
Te vamos a volver a molestar seguramente en algún momento nuevamente para seguir profundizando. Y,
dale.
Y nada, fue un placer, de verdad.
Dale, bueno, un gusto también para mí. Y cuando quieran, estamos por acá nomás esta vez.
Vamos arriba, ¿eh? Y también
dale, un abrazo.
Gonza, Luis, a toda la comisión de historia en su nombre. Nos manda saludos a Nacho Pou también, que les quiere mandar un abrazo.
Bueno,
unos fenómenos, y la verdad que se valora mucho. Y el miércoles que viene vamos a seguir profundizando.
Sí, muchas gracias por la invitación. Y antes de irnos, a los seguidores de las cuentas de Twitter y de Instagram de la comisión, este fin de semana la comisión va a hacer un concurso de preguntas.
¡Qué lindo!
Para interactuar al no tener fútbol y poder tener más conocimiento todo de lo que es Nacional.
Bueno, nos quedamos con las ganas de meter las preguntas y respuestas. Acá no dio tiempo, pero no, bueno,
la semana
miércoles que viene la metemos. Miércoles que viene la metemos.
Yo pido disculpas, primero que nada, porque no pudimos redondear ni siquiera la campaña de la Libertadores. Nos fuimos un poco en los detalles, que
pero
creo que estuvieron
buenos.
Espero que sí.
Nos llegaron muchos mensajes, la gente los disfrutó mucho.
Bueno, me alegro mucho. Y Javi, Diego Urrutia de la comisión, la verdad me está reclamando acá un querubín.
Sí,
me está reclamando, así que
le vamos a mandar a la comisión de historia y estadística.
Acá
un aplauso para ustedes, muchachos. Nos visita de nuevo para redondear todo este tema.
¿Cómo sí, no? Claro. Sí.
Y se viene, vamos que vamos. Disculpe, muchachos, le sacamos algún minutito ahí a.
Están en vivo para Instagram.
Cualquier cosa, cobrale al Concorvo. Cobrale a Concorvo, que está cobrando bien. Y al día, uno de los pocos trabajadores de la comunicación que sigue cobrando como corresponde, la verdad, cosa que nos gratifica mucho. Corvo,
muchas gracias.
Corvo, te dio miedo para tuitear, Corvo.
No, ni a palo.
El abrazo para hostingmontevideo.com, ahí si está buscando Hosting Hecho en WordPress, ahí tienen promociones imperdibles, hostingmontevideo.com. Entrás y en el chat, ahí Pablo y Cristian te asesoran y en minuto tenés todo resuelto. Arriba Nacional, grande, la comisión de historia, repasando la grandiosa gloria inigualable de Nacional con la Libertadores del 88. Empezamos este tema, nos quedó en el medio, falta por profundizar.
Bueno,
el miércoles
pero,
que viene.
Si yo soy el miércoles que viene y sé que para el miércoles que viene está la final con el PSV, obviamente voy a escuchar.
Aparte, hoy nos enteramos de un montón de detalles que desconocíamos.
Claro, van a ver más,
muchos más. Papá tiene gloria.
Papá tiene radio.
Nacional, Nacional.